Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, cada 8 días usted tiene una cita con nosotros a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 9, 27 minutos por ahí. Les traeremos algo de ciencia, fíjense. Como siempre, les traemos algunas notas de interés. Crean nanorobots que caminan. Presentando el proyecto Marte 500 y recibe un ISON distintivo como empresa socialmente responsable. Y por qué no comentarles una nota interesante, lanzan concreto hidráulico ecológico, una nota aquí local. Y bueno, como invitado, como ustedes saben, siempre tenemos la primicia de contar con un académico que nos presta un poquito de su tiempo para hablar sobre temas que precisamente ellos han realizado por toda su vida. En esta ocasión tenemos al doctor Carlos Figueroa Navarro, ¿verdad? Y él nos va a dar sobre un tema muy, muy interesante, que es, pues ni más ni menos, doctor Carlos, te saludo de una vez para que platiques conmigo. Buenas, Carlos Figueroa Navarro.
Buenos días.
Del Departamento de Ingeniería Industrial.
Gracias por la invitación y pues aquí estamos para colaborar con...
Una probadita de lo que nos vas a platicar esta entrevista.
Es sobre el material de superconductores.
Ajá.
Es acerca de algo muy cercano a ello. Yo realicé en el doctorado, en el DIFUS.
Ajá.
Y pues aquí vengo a compartir los conocimientos y a discutir contigo y va a ver, vamos a ver.
Y que nuestra gente escuche a un ingeniero científico, físico, matemático, ingeniero, un perfil profesional muy interesante. Así es de que acompáñenos usted a este su programa de radio. Pues miren, crean nanorobots en la nota mundial, ¿verdad? Dos equipos independientes han creado robots ADN que imitan mecanismos biológicos a escala molecular. Gracias a ello pueden andar de manera independiente a lo largo de rutas definidas o llevar una carga de un punto a otro. Los experimentos, que son una combinación de conocimientos que hay sobre la estructura y la dinámica del ADN, sugieren que los nanorobots pronto podrían funcionar de manera autónoma para realizar tareas útiles. ¿Qué tal? Este es un avance sin precedentes de la ciencia y la tecnología. La meta, según un miembro de este equipo, sería rediseñar la compleja maquinaria biomecánica de nuestras células para utilizarla para nuestros propósitos. Se podrían tener sistemas que actúen a nivel molecular como factorías químicas o que lleven carga de un lugar a otro. Hasta ahora, fíjense, los biofísicos han ideado dos maneras de crear esos robots moleculares. El primero, conocido como caminante de ADN, y tiene un cuerpo y pie hechos de ADN y una ancla hecha con una hebra de ADN que une el pie a la superficie. Cuando diferentes tipos de hebras se colocan delante del andador, este prefiere unirse a ellas y se mueve hacia adelante. El segundo se conoce como araña molecular, aunque se comporta más bien como una oveja molecular, dijeran los científicos, ¿verdad? Qué nombres tan interesantes. Y consiste en un cuerpo de proteína y unas patas de ADN que químicamente parten las hebras de ADN que hay sobre la superficie. A lo mejor un lenguaje un poco complicado, pero ese es el lenguaje de la ciencia, fíjese. Si se coloca la araña sobre la superficie, simplemente va mordisqueando su camino a lo largo de una pradera de ADN, avanzando hacia donde hay más hierba que mascar. Fíjese, nada más crean nanorobots que caminan. El nano es el nanouniverso, o sea, lo micro, lo que no observamos a simple vista, fíjense. Y bueno, miren, otra nota interesante que les traemos a nivel internacional. Están presentando el proyecto que se llama Marte 500. Y dice así, rusos, europeos y chinos presentaron hoy el proyecto Marte 500, un simulacro de vuelo del planeta rojo en el que 6 voluntarios vivirán durante año y medio la misma odisea espacial que los futuros exploradores interplanetarios. En un experimento diseñado para saber qué factores afectarán a la tripulación que viaja a Marte desde el punto de vista médico y psicológico, explicó Diego Urbina, italiano de origen colombiano y uno de los participantes del proyecto. Urbina Tres rusos, un francés y un chino se encerrarán durante 520 días a partir del 3 de junio del mes que entra, pues, en un simulacro de una plataforma espacial para estudiar la resistencia del ser humano en condiciones de aislamiento prolongado. Una gran cantidad de días, fíjense, menciona que incluso no van a tener ni acceso siquiera al internet, ¿verdad? Y bueno, no podrán ponerse en contacto con sus familias y afrontarán los mismos desafíos que los astronautas, con excepción de la ingravidez. Y bueno, la Agencia Espacial Europea, esa y la rusa Roscosmos, lanzaron en 2004 este ambicioso proyecto, al que se sumó posteriormente China, mientras países como Estados Unidos o España también colaboran con el fin de allanar el camino para la conquista de Marte. Caray, que lo que tienen que hacer nuestros, digamos, astronautas que tienen en sus haberes explorar nuevos mundos. Fíjense, primero hacer simulacros como si vivieran en las condiciones muy parecidas al planeta Marte. Es un sueño para nuestro mundo conquistar Marte, pero no quitan el dedo del renglón. Y bueno, finalmente, miren, les voy a comentar una nota muy breve que nos llena de mucho orgullo. La Unison recibió el distintivo como empresa socialmente responsable 2010. Esto distintivo se lo dio el Centro Mexicano para la Filantropía al ser reconocida como una institución que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de su comunidad, preserva el ambiente y fomenta la vinculación con la comunidad. Fíjense que el responsable de impulsar este proyecto por nuestra Universidad de Sonora es el maestro Manuel Ignacio Guerra Robles. Él es el director de vinculación y difusión de la Universidad de Sonora. Y bueno, la verdad es que por segundo año consecutivo se le da esta distinción a nuestra alma mater. Y esto, pues, de alguna forma sugiere que nuestra institución, nuestra máxima casa de estudios, pues se integra a un esfuerzo envidiable que deben seguir todas las demás para promover una sociedad, una dependencia socialmente responsable. Esto le da mayor prestigio a nuestra institución y se logra un mayor impacto en el medio ambiente. Y bueno, también es evidente que se forman profesionistas con un perfil acorde a las necesidades del entorno. Enhorabuena para nuestra Universidad de Sonora, que le dan esta presea, este reconocimiento como dependencia socialmente responsable. Y bueno, y una nota muy interesante que nos encontramos por aquí hace rato, fíjense. Conciencia Ambiental, un medio de comunicación de la ciudad de Hermosillo, dice: lanzan concreto hidráulico ecológico. Ecocreto se llama, es un concreto 100% permeable que, además de poder ser aplicado en calles, banquetas y otras áreas, contribuye a la recarga de los mantos acuíferos. Bueno, pues les comento que ante la presencia de constructores y autoridades estatales, el martes pasado fue lanzado el mercado sonorense el Ecocreto, un concreto que permite la filtración del agua al subsuelo. El evento fue encabezado por Alejandro Vázquez, representante del Ecocreto México, y Diana Bustamante, gerente de ventas de esta constructora, compañía que distribuye la marca en Sonora. Explicaron que entre las ventajas de este del producto está que se eliminan los charcos, disminuye la temperatura de las superficies y reduce el ruido provocado por la circulación vehicular. Además de su cualidad ecológica, cuenta con las mismas resistencias del concreto y puede ser usado para piso, pavimentos, andadores y otras zonas, tanto residenciales como públicas. La verdad que este tipo de innovaciones tecnológicas pues siempre son bienvenidas, porque afectan menos el medio ambiente y, sobre todo, si es permeable, permite el paso del agua, pues permite que los acuíferos se recarguen. Es interesante, como otro tipo de materiales que seguramente platicaremos en nuestra sección de la entrevista. Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Figueroa Navarro. Él es doctor en física por la Universidad de Sonora. Hizo su maestría en física también en la Universidad de Sonora. Tiene también la maestría en ingeniería desde 1994 en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su licenciatura en ingeniería industrial en 1985. Tiene 25 años de experiencia docente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ha impartido, ha formado recursos humanos a lo largo de 25 años, con una trayectoria profesional muy interesante. Actualmente imparte la materia de electrónica industrial en el programa de ingeniería industrial y de sistemas. Su investigación se realiza en cuestiones de física y matemáticas, así como la creatividad en ingeniería. les mencionaba yo que le está adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial y demás. Y la verdad es que nos da mucho gusto porque él tratará de una forma lo más sencillo posible abordar temas como la superconductividad y las características de los materiales superconductores. ¿Qué es esto? Pues él nos va a explicar cuáles son las teorías, cómo se explican los fenómenos y cuáles son sus características y sus comportamientos. Como siempre, pues nos da mucho gusto tener a nuestro invitado, doctor Carlos Figueroa. Una vez más te saludo.
Gracias, Rafael. Yo quiero empezar diciendo pues que la superconductividad es un fenómeno físico que consiste en que los materiales tienen conducción perfecta. Uh-huh. Es decir, no pierden la propiedad de la resistividad. La resistividad es una propiedad de los materiales que indica qué tan buenos conductores son. Esto sucede a muy bajas temperaturas. Estamos hablando de los primeros superconductores se descubrieron a temperaturas cercanas al cero absoluto. Entonces, la propiedad de los superconductores es que conducen corriente eléctrica sin resistencia. Pero además, son blindados ante campos magnéticos, es decir, repelen los campos magnéticos. Es decir, un imán flota sobre un superconductor. Entonces, la clave pues son las bajas temperaturas y el concepto de resistividad. El concepto de resistividad se puede explicar, se explica en términos de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice, es una ecuación muy sencilla, que la corriente es un producto de dos términos. La corriente eléctrica está dada por una propiedad del material, que es la conductividad, y por el campo eléctrico. Uh-huh. El campo eléctrico está dado en volts por centímetros y eso es, pues, el volt por centímetro te habla de la energía por unidad de carga que hay en ese material. Es decir, depende de la energía, depende del material, el campo magnético, el campo eléctrico que se implemente al tener un voltaje produciendo una corriente eléctrica. Entonces, la conductividad está asociada a la resistividad. Es decir, la ley de Ohm es corriente, es conductividad por campo eléctrico. Y yo tomo de esa ecuación la conductividad, ahí va la propiedad del material. Y la propiedad del material de la que hablo es la resistividad. La resistividad indica qué tan buen conductor eléctrico es el elemento. Por ejemplo, pues todos sabemos, los conductores, el mejor es que hay de electricidad es los metales, el aluminio, la plata, el oro,
el cobre, plomo, lo que vemos en los postes de energía eléctrica.
Esos son los buenos, ¿verdad? Uh-huh. Esos son los buenos conductores eléctricos. Sí. Entonces, la resistividad aumenta con la temperatura. Si tú calientas el material, aumenta su resistividad. Los electrones... Acuérdate que estos son estructuras cristalinas donde en los vértices de esas estructuras están los iones, y al aumentar la temperatura la vibración del ion aumenta. Hay mala probabilidad de que los electrones de conducción choquen. Los electrones de conducción, acuérdate que los elementos tienen electrones de valencia, los últimos electrones que están en la capa, ¿no? Y el electrón de conducción es el que ya tiene la energía para ser portador de carga. Entonces... la superconductividad aumenta con la temperatura, ¿verdad? Y disminuye gradualmente a medida que la temperatura se reduce. Entonces tú lo vas enfriando y va disminuyendo la resistividad.
O sea, se vuelve más conductor.
Suavecito, se vuelve mejor conductor, suavecito, va disminuyendo. Pero muy cercanas al cero absoluto, se descubrió en 1911 que había una caída abrupta de la resistividad. Caía la resistividad a cero. Eso fue con un enfriante con un refrigerante que es el que todavía se usa, el helio líquido. Uh-huh. Ese descubrimiento fue en Holanda, en 1911. El Kamerlingh Onnes y un estudiante, que no recuerdo su nombre, fueron los que descubrieron el fenómeno. A 4 Kelvin, 4.5 Kelvin parece, en mercurio, ¿verdad? Ahí se dieron cuenta de que, ah, caray, aquí la resistividad desapareció.
Impresionante, ¿no?
Es impresionante, la temperatura. Sí. Eso abre muchas expectativas porque Las pérdidas por calor, la transmisión de energía eléctrica siempre genera calor, y por la resistencia.
Pérdidas.
Y muchos otros atributos que después se le han encontrado, pero de entrada fue algo que se supone que iba a ser importante en el futuro.
Oye, doctor, conocer el comportamiento de los materiales, en este caso los superconductores, sus características, ayuda. ¿Qué otras propiedades tú consideras importantes también de los superconductores o de los materiales?
Así, después, 20 años después, un científico alemán, Walter Meissner, descubre que repelen el campo magnético, que no entra el campo magnético en esos materiales.
¿Eso qué implica?
Es decir, acuérdate que el campo magnético es la propiedad que tienen, un fenómeno físico, que consiste en una propiedad de que los ciertos elementos atraen o repelen fuerzas, ¿no? Tienen fuerza para atraer o repeler otros elementos, es decir,
como un imán,
magnetizan, ¿verdad? Como un imán, exactamente. Entonces, estos son diamagnéticos, repelen totalmente el campo magnético. Y entonces dijeron, no nomás es la pérdida de resistividad, también es hay un campo magnético crítico que convierte el superconductor un material, ¿no? Es decir, no nada más es conductividad perfecta, sino también es diamagnético perfecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, acuciante, era muy, para los científicos, un atractivo muy fuerte saber qué pasaba, pues, por qué sucedía eso, ¿no? Y empezó una carrera científica a lo largo del siglo XX que ya ha tenido muchas repercusiones tecnológicas, ¿no? Que ha tenido mucha repercusión, como más adelante lo voy a mencionar. Pero regresando a la caída abrupta de la resistividad, a la temperatura a la que un material se convierte en superconductor, se le llama temperatura crítica. Uh-huh. Y por ejemplo, el cadmio a los 0.56 Kelvin es superconductor. El aluminio a 1.18 Kelvin, ¿no? El plomo a 7.20 Kelvin, es decir, y con un refrigerante. El refrigerante de mayor aplicación es el helio líquido. Muy costoso, por cierto, ¿no?
Muy costoso, por cierto.
La idea es que sean tan bajas las temperaturas críticas hizo inviable cualquier proyecto.
Sale carísimo bajar esas temperaturas, ¿verdad?
Claro, sí, ha habido una carrera para aumentar las temperaturas críticas. Uh-huh. Pero antes quiero mencionar los hitos históricos que ha habido en la superconductividad. Como te digo, se abrió la caja de Pandora, ¿no? Un tesoro de interés científico. ¿Qué es lo que pasaba? Pues, ¿qué es lo que sucedía? Y ha generado muchos premios Nobel la investigación de los materiales superconductores, como te lo voy a platicar, como lo voy a platicar al público. En lo siguiente, por ejemplo, el primer premio Nobel que generó la superconductividad fue con Cavendish-Onnes en 1913, por el descubrimiento de la superconductividad. Luego, pues, Walter Meissner ya descubre la expulsión del campo magnético, el efecto Meissner. Él no obtuvo el premio Nobel, ¿verdad? Pero en 1935, los hermanos London, ya explican con las ecuaciones de Maxwell la superconductividad y el campo magnético. Y en 1950, Vitaly Ginzburg y Lev Landau ya hacen una teoría general de la superconductividad. Para que en 1957 venga la famosa teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, que ya es la teoría cuántica de la superconductividad. Porque acuérdate que el cero absoluto, a cero Kelvin, la temperatura más fría que puede haber, ¿no? La temperatura de energía cero, se le dice en cuántica, tiene dos explicaciones. Con física clásica, la energía en el cero absoluto es cero, y cuántica no. En cuántica hay una energía de punto cero. Entonces, la explicación de la superconductividad era cuántica, ¿verdad? Y el desarrollo, la cuántica se desarrolla en la década de los 20, de los 30, con las aportaciones de la Escuela de Copenhague. Uh-huh. llega el momento en que en el 50 ya estaban aplicándola a los materiales superconductores. Ellos ganan el premio Nobel en 1972. Los que hicieron la teoría BCS, en términos de que su teoría ya está probada experimentalmente, es decir, pasaron 25 años, ¿no?
Es una preocupación, ha sido una preocupación de los científicos escudriñar el comportamiento de la materia, los nuevos materiales, los superconductores.
Y luego ya viene pues otro premio Nobel. Por ejemplo, en el 73 se lo dan a Brian Josephson, a Ivar Giaver, por el descubrimiento del efecto Josephson. Uh-huh. El efecto Josephson es que si tú pones dos superconductores, hay una corriente eléctrica entre ellos. Es decir, hay corriente eléctrica por medio de un túnel, se dice. Eso ha tenido mucha aplicación.
Sí.
En tomografía, en resonancia magnética. Es decir, eso abrió la posibilidad de que se hicieran, por ejemplo, la tomografía consiste en campos magnéticos. Cuando un organismo está enfermo, el hígado, por ejemplo, está enfermo, cambia su campo magnético.
¿Así?
Muy poquito, pero cambia. Entonces, una resonancia magnética te investiga cómo están los campos magnéticos. Pero son muy pequeños los campos magnéticos.
Es una aplicación.
Sí, es una aplicación. Son magnetómetros, ¿verdad? Son magnetómetros. Los sistemas esos, los squids se llaman súper sensibles. Captan la cantidad más pequeña de magnetismo, la captan, ¿no? Y ahí se han producido sistemas médicos como la tomografía, la resonancia magnética. Uh-huh. Una aplicación, el efecto Josephson. En el 73 le dieron el premio Nobel. Y todavía en el 2003, Ginzburg. Que murió en noviembre del 2009, Vitaly Ginzburg, que fue del 1950, hizo la teoría general de superconductividad, ruso, ¿no? Ruso, hizo una solución exacta para relacionar la superconductividad tipo 1, tipo 2, mediante unos parámetros de los materiales. Hizo los sistemas, el modelo matemático de solución exacta, y se hizo acreedor al 2003.
¿Va rápida la investigación en este tipo de materiales o va despacito? ¿Cómo lo considera? ¿Y sus aplicaciones qué tanto han impactado a la humanidad? Pues
mira.
¿O impactarán también en tu perspectiva? ¿Cómo verías tú en un futuro también?
Se tiene. Las aplicaciones son en varias vertientes, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de los sistemas médicos. Uh-huh. Luego tenemos el efecto Josephson, que es una aplicación de esos sistemas, ¿no?
Sí.
Pero en los trenes de levitación magnética. El japonés usa superconductividad.
Y es un hecho.
Es un hecho, sí. Pero son trayectos cortos. No llevan materiales, tienen que ser livianos. Pueden llevar carga, pueden llevar humanos nomás. Eso lo ha limitado su uso comercial. Uh-huh. Y es costoso todavía, ¿verdad?
Es un tren que flota sobre un... ¿Sobre un qué?
Hay un campo magnético que sustenta el tren para que flote, ¿verdad?
Ajá, y no hay fricción.
No hay fricción y lo único que batalla es con la resistencia del aire.
Ajá.
Es más rápido, pero tiene que ser liviano, pues, ¿no? Tiene muchas ventajas. Ajá. Entra en levitación magnética, también en cables superconductores. En cables superconductores se quiere hacer un cable que tenga menor costo y menor pérdida de energía.
¿Cómo para qué se utiliza un cable de ese tipo?
Pues para transmisión, líneas de transmisión, construcción de electroimanes también se usa, ¿no?
Uh-huh.
Sí, la transmisión eléctrica, sí, es decir, el problema ha sido que los materiales cerámicos no tienen propiedades mecánicas, es decir, hay que aclararlo, la superconductividad empezó con temperaturas muy bajas, conforme fue desarrollándose el siglo XX, fueron descubriendo más materiales, cristales combinados, no nada más de la tabla periódica, sino ya... elementos más complejos que tenían más alta temperatura crítica.
Y materiales que no se encuentran libres en la naturaleza, pero con la ciencia a ti te está permitiendo manipular y crear nuevos materiales.
Sí, crear nuevos materiales. Se ha ido aumentando mucho la temperatura crítica, de tal forma que ya pasamos al nitrógeno líquido como refrigerante. El nitrógeno líquido tiene 77 Kelvin y eso ya lo hace, comparado con 2 Kelvin, que es la temperatura de ebullición del helio. El refrigerante de helio líquido es muy caro. Uh-huh. Y el nitrógeno es de también más bajo costo. Entonces hay mucha necesidad de subir la temperatura crítica. Uh-huh. La temperatura crítica ya anda ahorita en los 140, en los 180 Kelvin, ¿no? No nos acercamos a temperatura ambiente, pero Ese es el problema, pues los costos de las temperaturas, ¿no?
¿Hacia dónde vamos, doctor Carlos Figueroa, con ese tipo de investigaciones? ¿Qué ves tú a futuro? ¿Qué tipo de soluciones podrá brindar si continuamos investigando esto?
Los materiales se han convertido en algo muy importante para el bienestar de la sociedad del futuro, ¿no? Que va a ser muy demandante de energía, de vivienda, de agua, de salud. Los materiales van a jugar un papel crucial en obtener bajos costos de energía, obtener vivienda de bajo costo también.
Materiales más livianos.
Materiales más livianos, sí. Eso, los supercomputadores tienen un papel fundamental ahí.
En la distribución de la energía, finalmente.
En la distribución también, de la energía, en el uso de la energía. Por ejemplo, los transformadores, hay transformadores superconductores. Los transformadores superconductores podrían tener una mejora sustancial con el transformador tradicional, ¿no?
Oye, doctor, pues la verdad es un tema que la ciencia, la tecnología a nivel mundial es una preocupación de la comunidad científica. Escudriñar en el estudio del mundo micro, ¿verdad? El mundo microscópico que no vemos es la materia. Que ustedes, y ahorita la ciencia, la tecnología, nos está permitiendo escudriñar las estructuras atómicas cristalinas para generar o crear nuevos materiales. Sin duda, pues son temas que quisimos traerles a ustedes aquí, a nuestro auditorio, para que escuchen a un científico, a un ingeniero que está preocupado, que su haber se roza con físicos, con químicos, con ingenieros, para ir escudriñando y buscar aplicaciones de los materiales para mejorar la vida finalmente de la sociedad. La investigación, ese es su fin. Doctor Carlos Figueroa Navarro, te agradecemos mucho tu presencia en este programa de Radio de Ingenio.
No, gracias a ti, Rafael, y ya sabes, luego venimos a continuar la charla aquí sobre esto. Regresamos y continuamos platicando de esto.
Claro que sí.
Gracias por
tiene experiencia en muchas áreas y la verdad nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Como siempre, pues le agradecemos su atención. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días y les agradecemos a la Universidad de la División de Ingeniería su colaboración. Ya no hay que cobrarles nuestro operador técnico. Nos vemos hasta dentro de 8 días.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.